Usted sabe que Jonathan, él está haciendo un estudio lingüístico sobre diferentes maneras como se practica sobre el idioma, cómo se expresa la gente. Y el propósito de que yo les haga la segunda entrevista es para ver si hay diferencia entre la manera como se expresaron con él y la manera como se van a expresar conmigo, para establecer comparaciones luego. Y voy a poder hacer una estadística.
Una de las cosas sobre la expresión de la gente en el campo me hace recordar que estaba una maestra de Santo Domingo aquí en casa de Quiñones cuando murió él. Y entonces estaba ella y el esposo, Julio, hablando conmigo, que le llamaban el enano, que era de color. Y entonces estaba hablando esa noche conmigo mucho y entonces me dijo, ah, pero usted no habla el dialecto que hablan los puertorriqueños aquí. Y yo le dije, ¿por qué? Y digo, no, en Puerto Rico la gente por aquí lo que habla es un dialecto, eso no es el español lo que ellos hablan. Y ellos se dieron cuenta cuando vienen de otro país, pues cómo nosotros nos expresamos. Y el reverendo Bubón y India Hueca dijo una vez, porque alguien dijo reverendo. Y entonces, Bubón, reverendo Bubón, dijo, ¿qué reverendo? Burlándose de él, ¿qué reverendo? El reverendo Crespo. Y empezamos a reír. No nos damos cuenta cuando nosotros conversamos así. Cuando alguien viene de afuera se da cuenta rápido.
Es cierto. Pues en esta ocasión quisiéramos hacer énfasis, ¿verdad? ¿Cómo usted ve a Castañeda en relación con sus municipios, con los municipios que le circundan? Por ejemplo, ¿qué relación hay entre Castañeda y Adjuntas, Castañeda y Lares?
No, Castañeda al principio sí estaba mucho más relacionado con Lares y Adjuntas por las líneas de guaguas que había, 11 pasaban por aquí. Últimamente Castañeda ha querido aislarse de los demás municipios, como que está relampagueando en su mente esto de una municipalidad diferente. Una vez un señor se enfogonó conmigo porque yo dije que pues, Castañeda no cualificaba para un municipio porque tenía que sostenerlo San Juan. Nosotros no tenemos ingresos, económicamente no podemos sostenerlo. Pero estamos medio aislados y estamos creando pues, nuestra propia idiosincrasia, nuestra propia identidad. Lo de Castañer ahora. Hay un orgullo y aquí hay una liga, unas culturas mixtas de los americanos, porque ellos ocuparon este lugar en la Segunda Guerra Mundial e influyó mucho. Y el principal de escuela me lo dijo una vez. Me dijo, el que venga a trabajar a Castañer y no haga un estudio sociológico primero, fracasa, porque aquí una liga de cultura es distinto a las demás comunidades en Puerto Rico, completamente distinto. Y mucha gente me lo dijo así. ¿No? Ahora ha seguido mucho más en aumento esa con la cuestión de municipalidades y los partidos y queremos como aislarnos un poco.
Eso es así. ¿Y cómo usted piensa que Castañeda está haciendo para recabar la ayuda del gobierno central?
Sí, están yendo directamente al gobierno central y no a los municipios. Ahí está el aislamiento. Ya Lares no tiene mucho que ofrecer a Castañeda y a Junta menos ni Yauco ni Maricao, sino que ellos cogen al corazón del gobierno.
¿Hay alguna institución en Castañeda que se destaque por estar haciendo estas cosas?
Ustedes. Lo que ustedes están haciendo, los movimientos que hay en la comunidad de Pedrito Gallosa.
Como la corporación.
Gallosa no es de Bengochea.
Como la Corporación para el Desarrollo de Castañeda.
La Corporación, que antes estaba el Comité de Mejoramiento de la Comunidad, que yo presidí por mucho tiempo. Y íbamos mucho a San Juan allá, pero no ignorábamos, no llevábamos el alcalde de Lares o el de Adjunta, íbamos respaldados por ellos. Ahora vamos solos.
Generalmente, ¿verdad?
Yo creo que quizás es porque los alcaldes creen que el Castañeda puede hacer las cosas solo. Por eso no enfrentamos.
Yo creo que en alguna medida sí. Bien, ¿y ustedes han vivido en Estados Unidos?
¿Vivido en Estados Unidos? Sí, yo viví como soldado durante la Segunda Guerra Mundial en Texas. Aquello para mí fue un infierno, porque yo creo que el purgatorio no es tan malo. Porque yo no estaba acostumbrado al frío, y aquello para mí fue un infierno. Y viví unos cuantos meses en Estados Unidos. Y después he ido de paseo en muchos estados.
¿Qué piensan ustedes de la migración en Puerto Rico?
¿De la?
Migración.
Federico tiene suficiente gente aquí que no debe permitir que entre un gringo más, ni que entre un dominicano más, ni cubanos tampoco, ni de ninguna parte del mundo. Nosotros tenemos tanta gente que se desbordan ya al agua. Eso hay que pararlo en algún momento.
Sería mejor que hubiera más emigración, ¿verdad? Inmigración, sí, más emigración.
Nosotros somos uno de los países más poblados del mundo. Yo estoy hablando que no vengan gringos, las gringas pueden venir.
No, yo no quiero otra gringa.
Por si acaso.
¿Cómo ha visto el desarrollo de la familia? De la familia en Castañer. ¿Se ha habido la familia? ¿Cómo usted la ve hoy día en Castañer en comparación a cómo se veía hace algunos años?
Sí, ha dado un cambio muy grande. Al principio que yo vine aquí, el jefe de la familia, el papá de la casa, era como un mayordomo o un jefe. Ahora es parte de la familia. Tan así que yo siempre, en mi trabajo, cuando quería ganar la familia, ganaba al jefe. Y cuando me ganaba el jefe, los hijos y la mujer iban. Pero si yo ganaba primero la mujer, el esposo nunca lo conseguía, porque el hombre nunca caminaba detrás de la mujer. Él era el jefe. Y ahora tenemos que cuando, por ejemplo, a las iglesias, la gente van las familias completas. Y había lugares donde yo tenía reuniones de 22, 24 y 26 hombres que eran en vela y no había ni una sola mujer. La mujer se quedaba en la casa. Ahora, en las reuniones, las mujeres son mayores, las mujeres salen y salen juntos. ¿Ves? Pero casi siempre hay algo que no ha desaparecido en esta zona, que cuando sale el hombre y la mujer, el hombre va adelante y la mujer va atrás. No van al lado uno del otro. Es la filosofía del indio, que iba al frente con el machete abriendo paso y la mujer llevaba la carga atrás. Y él iba sin nada. Todavía eso lo hay aquí si uno se fija bien.
¿Y económicamente, cómo están nuestras familias?
No, económicamente han prosperado. El cuñado mío vino de Seattle, Washington, y me dijo, Clodo, ¿cuánto es el ingreso de las familias aquí en Castañer? Y yo le dije, como $3,600, y no me lo creyó. Y yo le dije, sí, porque es una zona pobre de obreros, agrícolas. Y me dijo, no, ¿y cómo todo el mundo tiene automóviles nuevos? Y tuve que guardar silencio porque yo no pude contestarle.
¿No le dijo que tenía que ver con eso los cupones?
O con las drogas.
Bueno.
Pero no sé.
Porque el cuñado tenía un carro viejo.
Ellos tienen carros viejos. ¿Cómo pueden tener carros nuevos?
Yo dije que quizá era porque no han habido carros en Puerto Rico tanto tiempo, porque no ha tenido muchos carros viejos. Pero ahora sí.
¿Cree usted que la iglesia tiene alguna influencia en el desarrollo de la familia?
Sí, la iglesia ha sido primordial. Esta es una zona en donde 1% muy alto de la población, quizá el 60 o el 70%, así tal vez tienen creencias. Los domingos los templos se llenan y en un área tan pequeña como esta hay unos 7 u 8 templos. Quizá a no más distante de 300 o 400 metros unos de otros. Los bautistas, el episcopal, el pentecostal, de los breves, la católica, la bella, todos están aglomerados ahí. ¿Lo ves? La de Río de Agua Viva, de Belisario, creo que es el nombre de él. ¿Lo ves que están? Sin contar los espiritistas, los testigos de Jehová y los de, ni los de Jeñito, ni los de Luis Laborde, que todavía hay.
El Señor los reprenda. ¿Y la iglesia? ¿Cree usted que ha cambiado su manera
entonces,
de adorar?
Entonces, la iglesia, por ejemplo, el hospital, la high school, todo esto lo comenzaron las iglesias aquí. El cooperativismo también, la cooperativa de crédito, la iniciamos el concilio de ministros que tenemos aquí, de The Church of the Brethren, los bautistas, pentecostales y episcopales. Nos reunimos y planeamos, y yo soy el número 4 de la cooperativa de crédito. Así que la high school era de los americanos, y yo fui uno de los que con el comité de comida lo gestionamos mucho, le pasó instrucción para que pasara. Y en Puerto Rico, en zonas rurales, fue la primera high school de Puerto Rico, fue la aquí en Castañer. Así que las iglesias han influido en casi, yo diría, en el 100% del desarrollo y la cultura y el desenvolvimiento en la economía y en las familias en Castañer. Eso yo lo diría.
¿Y las iglesias entre sí? Ah, ¿cree usted que ha habido algún cambio de cómo era la iglesia antes y cómo es la iglesia ahora?
Sí, las cosas evolucionan o positivas o negativamente. Nosotros estábamos, todas las iglesias evangélicas, menos la católica, nos reuníamos en público y toda la población iba para nosotros tener actos religiosos. Últimamente sí se reúnen, pero no con aquella frecuencia y aquella forma. Claro, en aquel tiempo quizás era necesario, ahora no lo es. Pero sí, yo creo que hay una buena, hay unas muy buenas relaciones y ha habido crecimiento en las iglesias todas. La iglesia episcopal, que era una iglesia pobrecita, ahora noto que si lo de afuera refleja lo de adentro, ellos han crecido como un gigante.
Antes la iglesia era más, se extendía, ahora es más concentrado. Antes la cosa era evangelizar para ganar a la gente, ahora es más en el programa y dar cosas para la gente que va.
Los lugares donde nosotros asistíamos a evangelizar ya no vamos, porque hay otras misiones que están ahí, y entonces dejamos de ir, que viene siendo complementando lo que ella acabó de decir. Nosotros tenemos un área muy amplia de organización que tenía ella, mas sin embargo ahora no es necesario porque allá están los defensores de la fe, allá están vosotros, otros. No vamos a esas misiones, nos hemos centralizado mucho más ahora.
Y el tipo de culto en las iglesias, ¿ha cambiado mucho?
Sí. A veces yo, entre broma y serio, digo que muchas iglesias, no todas, pero muchas, y ese mucho es bastante abarcador, se han convertido en un lapachero de mojiganga sandunguera. El sistema de adoración es completamente distinto ahora. Es una modalidad. Uno no ve ninguna diferencia entre un centro comunal y un templo. No ve ninguna diferencia entre los programas de televisión y las adoraciones que se hacen en los templos. No hay diferencia ninguna. Hay bombos y platillos en todas partes, ensordeciendo a la gente. Hay muchos amplificadores que yo le llamo ensordecedores, haciendo tanto daño que vamos a tener una generación de sordos.
De alguna manera le entristece tenerlo.
Sí, eso no que me entristece, me molesta. Porque Dios no es un ídolo. Esas son formas que se adoraban los ídolos, los egipcios, a puro grito, porque el Dios de ellos era sordo y no ella. Nosotros no tenemos un Dios sordo.
Yo creo que la iglesia debe ser diferente del mundo, ¿verdad? Pero ahora están usando los mismos métodos del mundo.
¿Hay alguna anécdota o alguna situación que ustedes recuerden de manera bien especial aquí en Castañer, a través de toda su ejecutoria, como en su trabajo?
Bueno, yo traté de, en mi trabajo, traté de evangelizar a un hombre una vez, hablarle del Evangelio, pero yo no sabía cómo, porque él lo iba a rechazar. Yo sabía que lo rechazaba. Era un hombre que era un mayordomo de una hacienda y me acuerdo que le visité dos o tres veces y lo que pensé fue hacerlo amigo primero, para entonces hablarle del Evangelio. Después que lo hice amigo, me gané la confianza con él, entonces le invité a la iglesia que nos visitara. Y me dijo que como él era mayordomo de una hacienda, de la hacienda Baleares, pues que el jefe no iba a estar de acuerdo, que esto que lo otro, que como él vivía en una de las casas de la hacienda, que iba a estar el pretexto, que esto que lo otro. Y entonces yo vi que en una esquina tenía el retrato de Don Luis Muñoz Marín. Y entonces Don Luis Muñoz Marín había libertado al mundo de esas esclavitudes que ellos tenían con el Partido Popular, los había libertado en tal forma. Entonces yo le dije, mire, eso era antes que usted, y él era un fundador del Partido Popular, eso era antes que se tenía miedo a los mayordomos y a los jefes, hoy a los hacendados terratenientes, hoy no, hoy usted está libre. Mire, Don Luis Muñoz Marín los libertó de todo eso, usted es libre, después de trabajo mucho, usted puede ir donde usted quiera. ¿Cómo es posible que, mira, está en un rincón, lo tiene puesto, hombre? Y entonces lo quitó de allí, después lo puso en el medio de la sala como si fuera un ídolo. Y me dice, caramba, me creo que usted me ha dicho la verdad. Y desde entonces empezó a venir a la iglesia. Le hablé de ofrendas, de diezmos y todo eso. Y del programa que Don Luis Muñoz Marín había desarrollado, que el Evangelio fue mucho más fácil predicarlo después del Partido Popular para acá, porque la gente estaba libre y podían asistir a los a los templos, los servicios, no tienen que dar los domingos. Y después en el tiempo él aprendió a ofrendar y me acuerdo que me trajo los diezmos en un sobre y me dijo, reverendo, tenga, este es para la papa. Y fue con Marcelo Román. Es decir, me evangelicé con el Partido Popular.
Aprovechó.
Pero después de la experiencia que nunca, nunca me olvido de ello, porque él llegó a ser un hombre muy, muy distinguido entre todos nosotros, uno de los mejores líderes que nosotros teníamos.
¿Cree usted que en Castañeda hay una buena economía en este momento?
Yo creo que sí. Lo que pasa es que no es, no debe dársele trabajo primero a la gente que ganen dinero si no saben cómo usarlo. La gente no sabe cómo administrarse. La gente compra como las mueblerías y todo se compra a crédito, a plazo y fiado. En virtud de reparar un mueble, lo botan y compran uno nuevo. Lo mismo hacen con las neveras, con aquellas. Nosotros regalamos una nevera, una lavadora una vez a Polo Vargas, fue a la familia. En lo que ellos compraban una. La estuvieron usando mucho tiempo. Después la botaron en la zanja, allá estaba. Juan Mercado la vio, la llevó, la reparó y la estuvo usando muchos años en su casa. Y no tuvo que comprar una nueva. La gente no sabe, no sabe el dinero. La economía en Castañeda está buena. Lo que pasa es que lo que tiene que mejorar no es la economía, sino de cómo la gente administrarse.
Educar mejor a la gente.
Es un proceso de educación, no es de darle más dinero.
Yo recuerdo que cuando el hospital había un programa del gobierno con el hospital, y ellos tenían muchas mujeres trabajando en el hospital, algunos mantenimientos, en la cocina, ayudantes, ¿verdad? Pagaron a ellos. Y entonces, después se acabó el programa. Y ellos no tenían. Entonces al hospital empezaron a llegar cosas de ordenado por catálogo y todo, que todas esas mujeres habían pedido. Y ya llegó al hospital y ellos no tenían dinero. Y el hospital no sabía qué hacer con esa cosa.
Tendríamos entonces que establecer alguna fuente de orientación, ¿verdad? Algo que se pudiera
llenar. Yo creo que sí.
Porque el progreso va sin educación.
¿Cómo usar el dinero positivamente?
Ellos no presupuestan nada. Exacto. Ellos todo lo improvisan, como el que apaga fuego. Y entonces se ven dificultades muy grandes. Aunque el plan de medicina ahora es tan bueno que hasta abusan de eso también. La gente hay que educarla, se les dio muchas facilidades para la medicina. Y por cualquier cosita, de que se crea que se van a enfermar mañana, ya hoy están en el hospital. Diciendo que duele, que aquí, que allá, y no es cierto.
Esa es medicina preventiva.
Sí, sí. Eso no es preventiva. Eso
es ignorancia.
Es
que tenía, no tenía tanto dinero, pero pensaba 10 veces antes de usarlo.
Cierto.
Uh-huh. Y es increíble que...
Y ya hablamos un poco del idioma y de cómo se expresa la gente acá en Castañeda, pero ¿creen ustedes que hay diferencia de cómo nos expresamos ahora, de cómo se expresaba la gente tanto en español como en inglés al principio de quizás dos o tres décadas antes?
Sí, hay diferencia. Hay diferencia. Yo diría porque los medios de comunicación son mucho más formidables ahora que antes. La gente está mucho más informada, mucho más efectiva ahora. Yo oigo un muchacho ahora de sexto y séptimo grado usando un lenguaje que yo cuando estaba en high school no lo sabía, no lo entendía. Hoy los muchachos están mucho más preparados, los de sexto y séptimo, octavo grado, que los de high school hoy. El lenguaje es mucho más, usan un vocabulario mucho más rico y tienen su regionalismo, lo que es normal en todos los países, en todo el idioma. En el inglés están en slang y aquí también hablan.
Ese cambio.
Que yo no sé cómo se dice en español.
Un español raro.
Ese cambio va con la generación. Porque la nueva generación habla lo mismo. Usa lo mismo.
Así, la gente, los viejos, las personas de mucha edad, ya de 75 años adelante, no ha habido mucho cambio en ellos. Pero sí, cuando los políticos vienen y hablan, se expresan tanto y de todos los partidos y la gente escucha lo mismo de unos que de otros, yo digo, no veo la televisión. Sí, lo mismo en las artistas y todo eso. Sí, la gente ha evolucionado, han crecido grandemente. yo diría que sí, también las iglesias, el sí. vocabulario teológico de las congregaciones mucho mejor, están mucho mejor informados.